En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Así es, le invitamos para que se mantenga en sintonía de Radio Santa Cruz y la red amazónica satelital, emisoras en todo el oriente, Chaco y Amazonía de nuestro país, siguiendo este programa Parada Democrática, que tiene el objetivo pues de compartir información, reflexiones y sobre todo mucha educación en lo que respecta a la democracia. La democracia es un constante ejercicio de aprendizaje, también de incorporar hábitos y también cultura democrática, ¿no? Que es muy importante. Se nos acercan muchos eventos precisamente democráticos, eleccionarios en Bolivia. Es un año intenso el 2017 y como tal, pues los organismos encargados de esto, como son el órgano electoral a través de sus tribunales departamentales electorales, están en una actividad bastante intensa. Hoy en Parada Democrática vamos a conversar respecto a la lista de los inhabilitados en el padrón biométrico, sobre todo pues en los dos lugares como son Valle Grande y Postrevalle, donde se han hecho estos reempadronamientos o empadronamientos para los referéndum de los estatutos. También vamos a hablar de la socialización de las cartas orgánicas precisamente en estos dos municipios, Valle Grande y Postrevalle. Para ello tenemos como invitados, como siempre, el doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, y también Miguel Ángel Arday. Él es funcionario del CERESI, con quien vamos a conversar también algunos aspectos inherentes al manejo del padrón biométrico. Doctor Núñez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan, este prestigioso medio de comunicación y el programa Parada Democrática que se difunde. Un convenio que tenemos con Fundación IRFA y el órgano electoral. Y a través de este programa queremos llegar con información, con análisis sobre temas de la democracia intercultural, paritaria y todos los procesos que se están realizando. Como decías, Carlos, este año nuestro país va a vivir van a ser intensos las jornadas electorales, ¿no? El día de hoy el Tribunal Supremo Electoral va a emitir ya la convocatoria oficial para las elecciones judiciales. Estamos ya en medio camino del referéndum por las cartas orgánicas y estatutos de autonomía que se realiza en 14 entidades territoriales a nivel nacional. En nuestro departamento son dos los municipios que están yendo, Postrevalle y Valle Grande, dos municipios muy importantes de los valles mesotérmicos. Ya estamos en medio calendario electoral y desde mañana ya estaremos también simultáneo llevando dos calendarios electorales. Y también el órgano electoral se ha puesto la meta. Este año, Carlos, queremos presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional una propuesta de organizaciones políticas. El día de mañana el órgano electoral a nivel nacional va a lanzar la bandera a cuadros también para jornadas nacionales y departamentales de análisis con los actores políticos, con los medios de comunicación, con los pueblos indígenas, con las mujeres, con los actores de las organizaciones políticas, llámense partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, como verás, el órgano electoral está encaminado en este conjunto de actividades que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia intercultural y paritaria, y bueno, lo hacemos con agrado, con entusiasmo, con ese apasionamiento que nos caracteriza al órgano electoral, y bueno, hay que estar en estos debates, esperamos mucha participación y la contribución que va a hacer la sociedad civil, principalmente en la generación de estas propuestas, por ejemplo, o la participación en estos procesos democráticos, es muy importante, Carlos, para seguir fortaleciendo esa cultura democrática que tiene que fortalecerse día a día en nuestro país.
Qué bien, me llama la atención esa propuesta que ustedes van a lanzar de las organizaciones políticas, ¿no? Me imagino que es algo interesante que han venido reflexionando ustedes y que también van a incorporar los aportes de otros sectores. Qué importante, dedicaremos un programa a ello. Doctor Eulogio Núñez. Bueno, también es momento de saludar a Miguel Ángel Ardaya, él es funcionario del CERESI. ¿Cómo está usted? ¿Abogado? ¿Ingeniero? ¿Qué tal? ¿Ingeniero en sistemas? Sí. ¿Cómo está? Un gusto saludarla.
Muchas gracias, buenos días. Un saludo a todos los radioyentes y muchas gracias Radio Santa Cruz por prestarnos este espacio, ¿no? Y poder comunicarnos con las personas.
Bueno, ustedes han estado trabajando duramente, en, sobre todo Postrer Valle y Valle Grande, para el tema del empadronamiento biométrico. Y en este proceso es normal el proceso de inhabilitación. Háblenos un poquito de esto, con respecto a este empadronamiento que se ha desarrollado en Valle Grande y Postrer Valle. Hay algunos datos, números, hay nuevos, empadronados, inhabilitados, todo esto, por favor.
Sí, ahorita en los municipios de Valle Grande y Postrer Valle han sido donde se ha realizado un empadronamiento, de los cuales en la ciudad de Valle Grande han habido 203 registros nuevos y 227 cambios de domicilio. En el municipio de Postrer Valle tenemos 41 registros nuevos y 81 cambios, ¿no? De todas esas personas han aparecido una lista de inhabilitados, ¿no? De las cuales existen diferentes causales, como son los jurados no asistentes, porque han presentado un documento que no es inválido, porque es un documento vencido, algunos casos de posible doble identidad y error de captura, ¿no?
Ahora, ya no hay posibilidad de remediar el tema de los inhabilitados. Ya no hay tiempo.
Los inhabilitados se pueden presentar, tienen un periodo ahorita para presentar sus reclamos, ¿no? Y para poder justificar todas estas cuestiones, ¿no? De los jurados no asistentes, documentos inválidos y presentar sus justificativos, ¿no?
¿Qué justificativos? Por ejemplo, un jurado que no asistió a cumplir con su deber y está inhabilitado en el padrón, ¿puede habilitarse?
Las personas que están con alguna de estas observaciones de inhabilitados tienen que presentar su documento de identidad, rellenar un formulario y ahí explicarnos sus razones para que ese tratamiento se lo manda a la ciudad de La Paz, donde ya lo hacen el procesamiento, ¿no?
¿Hasta cuándo hay el plazo?
El plazo es hasta el 30 de mayo.
Sí. ¿Cuántos inhabilitados hay en Valle Grande, nos dijo?
En la ciudad de Valle Grande tenemos 42 inhabilitados. En el municipio de Valle Grande tenemos 42 inhabilitados y en el municipio de Postrer Valle tenemos 4.
Bueno, proporcional al número de población, ¿no? De cada uno de estos municipios, como son Valle Grande y Postrer Valle, que son los que van a asistir a depositar su voto en julio para decir sí o no a sus cartas orgánicas. Ahora, se publicó la lista de los ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar en Valle Grande. ¿Se tiene el número total de gente en Valle Grande y en Postrer Valle?
Todavía. Padrón biométrico se conforma una vez de que se hayan atendido todos estos casos de los inhabilitados. Se conforma el padrón y de ella pasa a la otra etapa, que es la del sorteo de los jurados, ¿no? Ya con ese padrón conformado.
Bien, claro.
La lista de los inhabilitados ha sido publicada el día de ayer en el periódico, el del Deber. Se encuentra en la sección A de la página 24, ¿ya? Además, también las personas que quieran saber si están o no inhabilitados pueden apersonarse a las oficinas regionales que tenemos ahí en Valle Grande o en la departamental, y también pueden acceder a la página web del Tribunal Electoral Departamental, que es santacruz.oep.org.bo, donde ahí está publicada la lista de los inhabilitados.
Había una aplicación también antes, ¿no, doctor Núñez, que se utilizaba para averiguar este tipo de información?
Y esa aplicación va a funcionar, Carlos, y es de mucha importancia. Una vez que el CERESI consolide el padrón, cuando ya esté definitivamente consolidado, a nosotros faltando un mes al proceso electoral, el CERESI nos entrega para que nosotros, en base a ese padrón consolidado, podamos ya hacer el sorteo de los jurados de las mesas de sufragio. E inmediatamente se habilita también esta aplicación Yo Participo, que cualquier persona en su equipo móvil puede bajar esta aplicación y pone sus datos y le indica, ¿no? Usted vota en tal mesa, en tal recinto, está habilitado, es jurado electoral y mucha información que pueden acceder. O sea, realmente ayudó mucho en los anteriores procesos electorales, porque cualquier ciudadano desde su equipo móvil puede consultar si está habilitado. Y lo mismo va a funcionar para las elecciones judiciales también, ¿no? Faltando un mes, normalmente para cada proceso ya se habilita esto, ¿no? Y usted puede saber si, por ejemplo, está habilitado, por qué no está habilitado, dónde vota, si es jurado, y información institucional también, ¿no?
Qué importante. Entonces, aclaramos, ayer se publicó la lista de las personas inhabilitadas, ¿no? Para que bueno, tienen todavía plazo hasta el 30 de mayo de poder rectificar, hacer los trámites necesarios para poder habilitarse y votar en el referéndum, que será el 9 de julio, ¿no?
Sí, el 9 de julio. Sí. Este aspecto es muy importante, Carlos. Nosotros queremos llamar a las personas de Postrer Valle, 4 personas que están inhabilitadas. Principalmente dice que son jurados no asistentes, que no asisten su rol de jurados, y la ley dice que o se inhabilita o tienen que pagar una multa de un 30% del salario mínimo nacional, ¿no? Y en Valle Grande, como indicaba acá nuestro técnico, es 42 personas. La mayoría también son jurados no asistentes. Y queremos invitar a estas personas, o sea, esa lista, ¿dónde lo pueden encontrar? Lo van a encontrar en el periódico El Deber, ayer que ha salido. También allá en las oficinas del CERESI en Valle Grande pueden apersonarse. Nosotros por nuestras aplicaciones estamos haciendo también un equipo, ¿no? Entre los alcaldes, presidente del consejo, por WhatsApp le estamos enviando también la lista para que puedan difundir. Y las personas que están inhabilitadas, si ven que injustamente está inhabilitada, porque dice el motivo, dice causa, ¿no? Usted es jurado no asistente. Usted tiene probablemente una doble identidad. Entonces tiene que apersonarse y presentar sus documentos. O dice no capturó bien al momento del empadronamiento. Entonces es el momento de arreglar. Entonces llena un formulario bien sencillito y eso inmediatamente va a ser procesado por el órgano electoral. Entonces, por decir, de repente usted ha sido jurado. Y cumplió. Y a veces lo que pasa es que reciben el estipendio a mediodía. Y luego se van y ya no firman el acta al final. Entonces, el sistema...
como que no asistieron.
Como asistió. Entonces, sí. Tiene la oportunidad de decir, mira, aquí está mi memorando, yo estuve y, bueno, me presento y se lo va a habilitar, ¿no? Pero si hay problemas así de que realmente, digamos, no asistió, obviamente tienen que comprender también de que la ley prevé de que si no paga la multa, y si no ha cumplido un rol muy importante en otro país, el jurado electoral es... la máxima autoridad que administra el proceso electoral, es el pueblo mismo que de sus habilitados está administrando el proceso electoral, ¿no? No es los vocales, no son las autoridades, en este caso nacionales o departamentales. El día de la votación en otro país, la diferencia es que de los habilitados a la mesa, por sorteo, 3 hombres y 3 mujeres cumplen un rol tan importante que es ser las máximas autoridades que están administrando un proceso electoral y al final sus... los resultados están plasmados en un acta donde ellos firman y esos resultados son inamovibles, o sea, es definitivo el cómputo en mesa, ¿no? Entonces, está la gran oportunidad, Carlos, para que puedan llamarse, ponerse en contacto con CERESI, al órgano electoral, o sea, existe en nuestra página web, todos los medios están dados para que puedan ver si alguien injustamente está inhabilitado para que inmediatamente pueda hacer su reclamo y va a ser considerado su reclamo.
Bueno, en Postrer Valle me imagino que todo el mundo sabe quiénes son las personas inhabilitadas.
Los 4
personas, Vox Populi, ¿no? Sí. Seguramente ahí la publicación. Y bueno, en Valle Grande también, 42 personas, ¿no? Sí. Es mucho, entonces
se conocen,
son conocidas, digamos, ¿no? Sí. Entonces pasarse la voz también es importante decir, mira, he visto la lista que aparece de inhabilitada, entonces sería bueno que vaya. Ahora, ingeniero Miguel Ángel Ardaya, ¿qué documentos tienen que llevar? Reiteremos esto para poder tramitar, si se quieren, su habilitación a las personas que han aparecido en la lista de inhabilitados.
Su documento que tienen que presentar es principalmente su carnet de identidad, ¿no? Adicional a eso pueden adicionar lo que son sus... ¿cómo se llama? Su certificado de sufragio o de impedimento.
Pero
¿no?
tienen en que ir caso. A la oficina de CERESI.
Tienen que apersonarse ya sea a la oficina regional que hay en Valle Grande, o a las oficinas centrales aquí en el departamental en Santa Cruz.
Ahí les dirán que cuál es el proceso que tienen que hacer. Por ejemplo, aquí el doctor Núñez nos dice, por ejemplo, el jurado que no asistió y que hoy aparece en la lista de inhabilitados, tiene que pagar una multa. Me imagino que necesitan el comprobante del depósito bancario.
Ahí mismo los van a orientar para que rellenen el formulario y se va a procesarlo, ¿no?
¿Y dónde, qué tiempo tarda para que finalmente sepa esa persona si sus gestiones sirvieron o no, si va a ser habilitada o no?
Todos los reclamos van a ser procesados hasta el 6 de junio. Por tanto, desde el día que lo entregan hasta el 6 de junio, todos esos datos van a ser procesados y va a salir ya la lista conformada, ¿no? Para entregarle al tribunal y que ellos vayan a sacar la lista de los jurados.
¿Se sabe ya, doctor Núñez, cuándo se va a publicar el padrón definitivo para Postrevalle y Valle Grande?
Nosotros, Carlos, tenemos el sorteo de
jurados.
Se va a realizar designación y notificación de jurados el viernes 9 de julio. El 9 de julio es un acto público que vamos a hacer en el Tribunal Electoral Departamental, normalmente a las 9:30, donde se hace un acto público. Invitamos a las autoridades, también a los medios de comunicación. Se va a hacer el sorteo de los jurados de las mesas de sufragio, ¿no? Unos días antes, el 6, indica de que nos va ya a pasar el padrón consolidado a nosotros del CERESI, ¿no? Entonces, fíjese que hay todavía un tiempo para que las personas puedan acudir, ¿no? Y puedan ver su situación, digamos, las personas inhabilitadas. Porque lo que ocurre a veces, Carlos, de pronto la persona que no averigua, ese día va a votar y dice, y protesta, ¿no? Claro. Dice, ¿por qué estoy inhabilitado? O sea, el por qué está en la lista que hemos publicado. Claramente dice, usted es jurado no asistente. Usted es probable que tenga doble identidad. O sea, el sistema biométrico inmediatamente está
o alguien le está suplantando.
Claro, o también suplantación puede haber, porque recuerdan ustedes que antes se manejaba de manera manual, llamémosle así, o sea, lo manejaba la policía, era muy vulnerable. Ahora con un sistema biométrico, Carlos, es bastante seguro, inmediatamente salta y es el momento de ir inclusive a regularizar, porque tu documento principal, digamos, por ahí está suplantado, por decir, puede ocurrir. Es un porcentaje mínimo, ¿no? Mínimo, pero es bueno que los ciudadanos sepan que...
Muy bien. Vamos a irnos hasta Valle Grande, ¿les parece? Para conversar con el concejal José Luis Sandoval, que muy gentilmente nos ha atendido. Concejal, muy buenos días. Les saludamos desde los estudios de Radio Santa Cruz, este programa Parada Democrática, auspiciado por el Tribunal Electoral y Radio Santa Cruz, Fundación IRFA. Cuéntenos cómo está el ambiente, la expectativa, cómo está el trabajo previo a este día de referéndum por sus cartas orgánicas en Valle Grande. Buenos días, concejal.
Buen día. Gracias, muy agradecidos por la entrevista y bueno, un cordial saludo a ustedes que dirigen este programa, como también a los miembros del órgano electoral. Yo debo decirles con gran satisfacción que aquí en Valle Grande estamos llevando a cabo la socialización de nuestra carta orgánica del municipio de Valle Grande. Eso hace de que ya prácticamente todo este mes de mayo hemos estado saliendo a través de diferentes programas locales, radiales que tenemos aquí en Valle Grande, haciendo algunas explicaciones, haciendo conocer todo el proceso que hemos tenido que pasar para tener pues ya esta carta orgánica compatibilizada y bueno, la fecha también, que sería el 9 de julio para llevar el referéndum respectivo. Actualmente nosotros, después que habíamos recibido ya el impreso de nuestra carta orgánica, hemos programado una serie de reuniones con diferentes instituciones, organizaciones. Y bueno, nuestro cronograma específico, miren, lo estamos haciendo todo este mes de mayo aquí en lo que viene a ser la capital, es decir, la ciudad de Jesús y Montesclaros de los Caballeros de Valle Grande. Eso hace de que hemos realizado un cronograma prácticamente de martes a sábado, todos los días, especialmente en horas de la tarde, a partir de las 4 o 5 de la tarde, donde nos hemos reunido con las instituciones como Comité Cívico, estamos reuniéndonos con las organizaciones territoriales como son las OTBs urbanas, y bueno, instituciones que también van pidiendo lo que les hagamos conocer, y bueno, la respectiva entrega del documento tanto en impreso como también en digital. Eso hace de que hay un criterio bastante bueno en el sentido de que hay gente que está bastante interesada en conocer ese contenido de la Carta Orgánica, están participando de estos programas de socialización que lo hacemos con dos equipos prácticamente que se han conformado desde el Consejo y que salimos a dar estos pequeños talleres explicativos y bueno, también atender algunas consultas, algunas dudas que hay y que las vamos pudiendo aclarar a la población. Es un trabajo que lo hacemos, como le digo, prácticamente todos los días y bueno, tenemos programados también para el mes de junio entrar ya con exclusivamente al tema del área rural. Aquí tenemos más de 90 comunidades que que tenemos en nuestro municipio como rurales, y eso hace que tengamos que llegar y vamos a tratar y hacer un esfuerzo de llegar a todas. Es un poquito a veces difícil por el tema del transporte, la movilización tiene un costo, pero bueno, estamos asumiendo ese reto, esa responsabilidad, y queremos llegar hasta las últimas comunidades de nuestros municipios, y está en nuestro cronograma hacerlo durante todo el mes de junio.
Concejal José Luis Sandoval, concejal de Valle Grande, sabemos que Valle Grande es un municipio bastante extenso en lo geográfico. ¿Qué lugares son los más difíciles de acceder y qué lugares rurales quizás tienen la mayor concentración de habitantes, donde es fundamental hacer este proceso de socialización de las cartas orgánicas?
Bueno, justamente eso habíamos tomado en cuenta nosotros. Obviamente, digamos, la concentración mayor de la población lo tenemos aquí en nuestra ciudad, capital. Bueno, eso hace de que hemos empezado, por eso yo le digo, aquí tenemos alrededor de unos 50 talleres que hemos programado para este mes de mayo. Tenemos dos grupos de trabajo que salimos desde el consejo con apoyo de algunos técnicos más. Y bueno, no tenemos también que descuidar, digamos, si bien más de un 60-70% casi de la población está concentrada aquí en el área urbana, pero también consideramos que es muy importante llegar al área rural. En el área rural podemos decir que por distancias tenemos comunidades más alejadas, como es en la zona de ya a partir del Cantón Masicuí, donde bueno, tenemos Las Astoco, tenemos Arenales, tenemos Vado el Yeso. Otra zona también, que es otra ruta que tenemos aquí, que es bastante larga, es que lo denominamos como Loma 25, y ahí estamos con poblaciones como Plan Citano, Alto Citano, Chullas, Casamonte, ¿no? Tenemos otra ruta también que viene a ser la zona de Alto Seco, el Cantón Alto Seco, que es bastante poblado, y bueno, también tenemos que llegar en esa zona, y hay varias comunidades. Bueno, ya después las otras comunidades son más cercanas referente a lo que viene a ser ya en la zona sur todavía, el tema de Guadalupe, Santa Ana, Mayaguada, Temporal. Y si nos vamos ya a la otra zona, que es el valle, la parte norte de Valle Grande del municipio, bueno, ahí ya son comunidades más cercanas todavía, que es mucho más de fácil acceso, mejores caminos, y bueno, también es más fácil de repente reunirse con la gente porque son comunidades un poquito más concentradas. Pero el objetivo es llegar a todas las comunidades de nuestro municipio con nuestra carta orgánica tanto impresa, dar estos tallercitos o estas charlas o conversatorios para poder explicar a la gente de qué se trata, que conozcan un poquito qué contienen estas cartas orgánicas, y bueno, nos preparemos para participar masivamente, ¿no?, el 9 de julio en lo que ya va a ser este referéndum.
Claro, lo ideal es que todo aquel hombre y mujer que va a depositar su voto en este referéndum vaya con la información necesaria, consciente de qué va a votar y para qué va a votar, ¿no?, concejal José Luis Sandoval. Ahora, en esos talleres que ustedes nos comentan, ¿qué aspectos se destacan? ¿Qué pregunta más la gente? ¿Qué les llama la atención de las cartas orgánicas? ¿Qué elementos o artículos generan quizá un poquito más polémica, concejal?
Bueno, uno, digamos, que pudiéramos decir, manifestar así, que, bueno, fue el tema del idioma, ¿no? O sea, cuando los estatuyentes hicieron el proyecto de la carta orgánica, se envió, entonces solamente se puso el castellano y, bueno, alguna palabra que decía el vallegrandino. Pero, bueno, el Tribunal Constitucional hizo el ajuste y, bueno, ahí se tuvo que incluir, digamos, que son, digamos, idiomas también que viene a ser como el quechua, que tenemos muchas palabras quechuas aquí, tenemos gente del interior del país que ya pues vive años acá, ¿no? Entonces eso lo hemos asumido. Y el otro tema que de nuestros orígenes viene el guaraní. Entonces esa es una consulta, digamos, de la gente, ¿no?, que le llama la atención. ¿Por qué, digamos, tres idiomas que tenemos en nuestra carta orgánica? Si a veces la mayoría hablamos solamente uno, pero bueno, se explica y la gente lo asimila. Después tenemos, digamos, de repente en algunos artículos donde les llama la atención, digamos, lo positivo, digamos, siempre nos hemos considerado nosotros un municipio productivo, agrícola y pecuario. Sin embargo, en estas cartas orgánicas, cuando hemos seguido avanzando, ¿cuál es nuestra visión? También tiene que ser un municipio turístico y bueno, o sea, eso hace de que tengamos que desarrollar ese potencial, porque Valle Grande es bastante rico en el tema de que podemos explotar nuestro turismo. Y bueno, mire, así se van dando algunas cosas, algunas consultas, y hay muchos puntos que a la gente le ha gustado, ¿no? El otro tema también que rescata y valora ese trabajo de las cartas orgánicas que han hecho nuestros estatuyentes es en el sentido de que, bueno, o sea, esa inclusión que ha habido, esa participación y tener dentro de esta carta orgánica los diferentes regímenes. Creo que no nos hemos olvidado de ningún régimen. Están las personas con discapacidad, está el sector salud, está el sector productivo. Entonces, mire, bastante amplio. Y la otra, también que nos consultan, bueno, o sea, la ¿qué va a pasar con el Consejo Municipal? ¿Qué posibilidades, qué fortalecimiento va a tener? Y bueno, o sea, les interesa en el tema de que de aquí nosotros podamos también normar, podamos sacar nuestras leyes municipales, mucho más ajustadas, que sean debatidas, discutidas con la población, para que estas leyes municipales también no queden solo en papel, sino también que sea de conocimiento y la población lo asuma. Entonces, mire, podemos hablar de muchos aspectos que van saliendo, ¿no? O sea, dentro de esos criterios que tiene la población, y bueno, va consultando y bueno, vamos respondiendo, y para la mayoría de las consultas lo encontramos en las propias cartas orgánicas que está plasmado de una o de otra forma.
Bien, interesante, seguramente hay muchas más todavía propuestas, definiciones que enriquecen esta carta orgánica del gobierno municipal de Valle Grande. Concejal José Luis Sandoval, muchísimas gracias por conversar, por contarnos, aunque sea brevemente, ese espíritu de ese trabajo democrático que están haciendo ustedes allá en Valle Grande. Nos gustaría, si alguna ocasión vienen, por favor, visítenos aquí a la radio para profundizar, porque es un aprendizaje, es interesantísimo lo que usted nos cuenta, por ejemplo, de haber incluido ese debate de categoría, o digamos, de poner que Valle Grande también es un municipio turístico, es un fundamental, interesante, que puede inspirar a otros municipios. Gracias, concejal, y hasta cualquier momento.
Gracias, agradecido soy yo, y bueno, vamos a tener la posibilidad de visitarlos en los próximos días en su programa.
Muy bien, gracias. Así conversamos aquí en Parada Democrática con el concejal José Luis Sandoval, concejal de Valle Grande. En la parte final ya, doctor Eulogio Núñez, hay que aprender el vallegrandino, es un idioma, idioma oficial, así que aprenda para poder ir a visitar a Valle Grande, ¿no?
Así es, nosotros las próximas semanas ya vamos a estar también por allá, Carlos. Ya se terminó de imprimir para Valle Grande 9.000 cartas orgánicas. Casi cada familia va a tener acceso a una carta orgánica. El Consejo tiene ya todo un plan para distribuir y socializar los contenidos. Y para Postrer Valle hemos también impreso 1.000. Los votantes son un poquito más de 1.000, entonces ya se ha entregado y bueno, se está movilizando. Lo importante es que esa motivación que tienen las autoridades locales, las organizaciones sociales, ¿no?, para poder motivar a la población, informar a la población, que conozcan el contenido y que vayan de manera informada a emitir su voto el día domingo 9 de julio.
Usted entonces tiene la misión, por favor, de el próximo programa Parada Democrática, la próxima semana, si pudieran facilitarnos la presencia de algunos miembros que han trabajado en la Carta Orgánica, ¿no? Sería muy interesante que podamos socializar.
Tal como más lo hicimos el anterior proceso electoral, sí. Carlos, ¿se acuerda de cada uno de los municipios vinieron? Ya vamos a programar con nuestro equipo de comunicación, con nuestros enlaces que tenemos en cada municipio, y ustedes lo tendrán acá a los actores principales, en este caso alcalde o presidente de consejo con su equipo técnico, explicando el contenido y esas bondades que tienen
de su carta orgánica. Ahí está la riqueza, ¿no? La mayor riqueza de este programa está en saber, en socializar toda esta experiencia que se está viviendo en Bolivia de construir las cartas orgánicas. ¿Alguna información más que quiera añadir usted, ingeniero Miguel Ángel Ardaya del CERESI?
Bueno, más que todo recalcarle a las personas, ¿no?, que pueden hacer llegar a hacer sus reclamos, las personas que están inhabilitadas, a nuestra regional de Valle Grande, que está en la dirección de la calle Montes Claros, número 170, entre Florida y Leonor Suárez. Van a estar atendiendo en horarios de oficina, que es de 8 a 12 y de 2 y media a 6 y media. Aquí en la departamental, en la calle Andrés Ibáñez, número 150, esquina 21 de mayo, vamos a estar atendiendo en horario continuo desde las 8 hasta las 4 de la tarde.
Muy bien, ya lo saben, no hay excusas entonces para quedarse al margen del padrón biométrico. Así llegamos al final de la Parada Democrática, nuestro encuentro el próximo miércoles a las 11 de la mañana.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.